para
sí.
no hacer discriminaciones entre las personas. Es para que todo el mundo contribuya en función a sus ingresos.
Si pero Olivia Delgado, como senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, ¿lo ve bien? Y le dice a los que están ahora mismo escuchando la cadena COPE, que han estado sufriendo un ERTE algunos más de un año, que lo de mantener al SEPE como segundo pagador, ¿Olivia Delgado lo ve bien?
Vamos a ver, yo lo que veo es que tiene que haber un sistema de impuestos que sea proporcional en función de los ingresos. Lo he explicado por activa y por pasiva. El hecho de que una persona haya estado protegida por un ERTE no quiere decir que vaya a tener que pagar más. Simplemente va a pagar en función de los ingresos que haya tenido. Igual que lo hace una persona que está en situación de desempleo y que recibe una prestación y que si ha tenido dos pagadores, hace la declaración de la renta. Y si le sale a pagar, pues al final paga. Pero vale. Es que
la última pregunta se la hace Manuel Sánchez, que lleva además desde hace un ratito con la mano levantada. Manuel, adelante.
Muy buenos días, senadora. Yo escuchándola, la verdad que no sé si remontarme a cuando se aprueban los ERTE, como usted bien apunta, por un gobierno socialista, o a cuándo comienza la crisis, porque en el gobierno anterior, en la etapa, la crisis anterior, usted misma apunta que no se utilizaron los ERTE, pero la crisis comienza justo cuando comienza a gobernar el Partido Popular, o la crisis comienza cuando estaba gobernando ya el Partido Socialista. Esa es una duda que ahora usted me aclara, por favor. Y luego, sobre los dos pagadores, usted no quiere contestarle a mi compañero Mayer Trujillo ni desde luego a Pepe Moreno, pero lo que está claro es que no solo en el Senado, sino en todos los ayuntamientos donde a nivel nacional donde se ha planteado esto por parte como mociones por parte de muchos partidos locales y otros grupos políticos, ustedes o se han abstenido o han votado en contra. ¿Ustedes son conscientes que cuando se le ha ingresado la parte del SEPE que no tenía retención, el ciudadano ha entendido que estaba con la retención que le hacía su empresa habitualmente porque nadie les informó de lo contrario y que han tenido que gastar ese dinero porque encima les ingresaban el 30% menos de la base de cotización, no de su salario habitual, y por ello lo han podido gastar y ahora no tienen esa capacidad y que ustedes le den simplemente un plan de rebaja fiscal, un aplazamiento, otro más dentro de esta crisis. Supone que no tienen capacidad de pago. ¿Ustedes son conscientes de eso, que la economía de esas familias no pueden responder no a 500, no a 600 y mucho menos a una media de 1.500 euros por familia? ¿Son conscientes de eso cuando lo están diciendo, sobre todo en un territorio como el Canario, doña Olivia?
Bueno, por ir contestándote a las preguntas que me haces. Evidentemente, la crisis no empieza cuando empieza a gobernar el Partido Popular, en el año casi finales de 2011. Es una crisis mundial que empezó mucho antes. Pero ¿cuándo se precariza la situación de las familias y de las personas y de la clase trabajadora? Cuando el Partido Popular hace una reforma laboral que precariza el mercado laboral. Y de aquellos lodos, estos barros, ¿no? Y de ahí empieza a crecer la desigualdad, la pobreza, empezamos a tener trabajadores pobres, empezamos a tener pensionistas que no se pueden pagar sus medicamentos porque se les aplica un copago farmacéutico, la situación que la respuesta que dio el gobierno del Partido Popular a la crisis anterior no tiene nada que ver con la respuesta que está dando este gobierno a esta crisis. Evidentemente, el gobierno y en este caso los parlamentarios socialistas somos conscientes de la situación económica que estamos viviendo. Somos conscientes de la situación que están atravesando las familias. No somos ajenos a eso. Yo no vivo en una burbuja. Yo sé cómo están viviendo mis vecinos, cómo están viviendo los vecinos con las personas con las que tengo oportunidad de hablar casi a diario, porque hablo con mucha gente. Y la gente lo que te dice es, menos mal que el gobierno ha puesto en marcha estas medidas de protección, como los ERTE. Eso es lo que te dice la gente. En una comunidad donde la dependencia del turismo es brutal y tenemos un parón turístico tremendo, tremendo, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran arbitrado esta serie de medidas y no se hubiesen puesto en marcha esta serie de medidas? Es que se señala mucho determinadas cosas, pero no se destaca otras. No se destaca, por ejemplo, la eliminación de los copagos con estos presupuestos a las personas que tenían menos renta. Pues ya. Todo eso son Olivia, medidas de apoyo. Y evidentemente...
Lo tenemos que dejar por aquí. Olivia Delgado, le agradecemos que nos haya atendido, aunque vemos que al final pues ni llegamos a un principio de acuerdo ni nos termina de responder a las preguntas que le hemos hecho. Pero bueno, Olivia Delgado, muchas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, pero yo les he respondido de la manera que yo les puedo argumentar.
Gracias, Olivia Delgado. Muchas gracias. Es la senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Los oyentes nos escriben, ¿no? Dice un oyente que esta mujer no responde ninguna de las preguntas. Dice otro oyente, Dios mío, Mayer, no quiere contestar. Otro mensaje, de verdad estoy indignado oyendo a esta mujer. Parece el cuento de la vieja majadera. Otro oyente, madre mía, todo lo bueno lo hizo ella o su PSOE, y lo malo los demás. Dice también otro oyente, qué agobio con las respuestas de esa señora. De todas las preguntas realizadas, no responde concretamente ninguna. Pues menos mal, me alegro. Dice, buenos días, pero ¿me pueden decir el por qué no contesta a lo que se le pregunta? Me alegro de esto, porque yo tenía la sensación, y creo que también el resto de compañeros, de que no nos estaba respondiendo a las preguntas que hacíamos. Ya veo que es un pensamiento generalizado y ahí siguen los mensajes en esa misma línea. Bueno, hasta aquí nuestro resumen de los titulares de la prensa.
Mortadela Siterio te ofrece los titulares de prensa.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo, salta. Salta conmigo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, está con nosotros Teodoro Sosa, el alcalde de Gádar, también consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Teodoro, muy buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días a todos los oyentes también.
Creo que ha podido escuchar parte del intenso debate que teníamos con Olivia Delgado, con la senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, sobre el asunto de... ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Porque aquí tengo un chorro de mensajes de oyentes, además, afectados por lo del ERTE, que ahora tienen que hacer frente al pago de la declaración de la renta porque se considera el SEPE como segundo pagador. ¿Usted hubiera cambiado esto, Teodoro?
Por tanto, que en el próximo pleno ya tengo una moción presentada como partido político, BNR Nueva Canarias, en el Ayuntamiento de Gálata para solicitar que se estudie por parte del Gobierno central esto que me parece a mí, vamos, impensable. Es decir, por un lado te dan una caricia, por otro te dan una cachetada. Yo creo que eso es lo que todo el mundo entiende. Estamos en ERTE, parece que por alegría, ¿no? En ERTE está la gente porque no ha quedado otro remedio, porque muchas de las empresas cerraban o tenían que hacer cierres parciales y, por lo tanto, tuvieron que mandar a esos trabajadores al ERTE. Pero no porque los trabajadores hayan querido ir al ERTE. Por lo tanto, cuando hay dos pagadores, de inmediato el Estado viene a poner la mano. Y yo me parece que es impensable que por un lado se esté ayudando, que es verdad, yo de eso comparto parte del comentario de la señora, que bueno, que efectivamente se ha colaborado y se ha puesto sobre la mesa los dineros oportunos. Yo creo que cualquier gobierno que hubiera estado hubiera tenido que hacer lo mismo, evidentemente, porque si no hubiera sido una catástrofe social en este país. Pero por otro, yo creo que cuando hay un error, se detecta el error, ¿qué más da reconocerlo y qué más da? Pues decir, mire, señores, no es un espíritu recaudatorio. Y si hay que cambiar la norma, para eso están los políticos de alta altura. Es decir, no lo podremos hacer un alcalde, no lo podrá hacer un consejero, un cabildo. Pero sí, por lo menos...
¿Y la iniciativa la lleva al pleno de su ayuntamiento o también al cabildo?
No, lo llevo en el Ayuntamiento de Gáldar. En el Ayuntamiento de Gáldar es donde yo estoy presentando esta moción.
Sería bueno llevarla también al Cabildo de Gran Canaria, ¿no?
Bueno, eso ya tendría que ser en los portavoces, evidentemente hay un pacto, no es lo mismo, yo en Galdar tengo mayoría absoluta y evidentemente puedo decidir también el orden del día en las cuestiones que atañen a mi partido político. Cuando hay un pacto, pues se tienen que poner sobre la mesa aquellas decisiones que se tengan que valorar conjuntamente, ¿no? Y hay tres portavoces que son los que, en definitiva, pues analizan el orden del día para defender las mociones que se presentan.
Claro. Bueno, como importante regidor del norte de Gran Canaria, ¿qué le parece que a partir de verano tengamos la competencia de costa?
Bueno, yo vi ayer la noticia y la veo positiva. Vamos a ver, todo lo que pueda ser más cercano, yo tengo muy malas experiencias. La última, hace ya 3 años aproximadamente, tuve que estar esperando más de 6 meses para que me diera cita a una subsecretaría general de Estado para simplemente explicarle el vertido que teníamos que realizar de salmuera del famoso emisario submarino de Boca Barranco. 6 meses. Y cuando voy a sentarme a Madrid, y esto es verídico, entra el consejero del área de aguas, que es Miguel Hidalgo, entra el técnico del Consejo Insular de Agua, y cuando yo voy a entrar me dice, no, usted no tenía cita. Y yo, vamos a ver, mire, soy el alcalde de la ciudad, esto es verídico, soy el alcalde de la ciudad y vengo a defender el emisario submarino de mi municipio, que no hay nadie que lo haya sufrido más que mi municipio y que mis vecinos. Y por lo tanto yo creo que si vengo de Canarias hasta aquí, no es por gusto, vengo a explicar la situación. A veces estamos o nos tratan como si dijéramos, bueno, eso, apartados, alejados, y venimos casi a la península casi de favor, ¿no? Sí, yo creo que la gestión de la costa en Canarias, hay grandes técnicos, grandes profesionales. Yo no estoy hablando de que se nos permita después hacer lo que nos dé la gana la ley, hay que cumplirla, evidentemente, pero sí que es verdad que aquellas cuestiones que son más sensibles, y desde Madrid no se puede gestionar los deslindes marítimos terrestres, por mucho que me vengan a explicar, la realidad se conoce aquí en las islas, se conoce en Baleares o se conoce en los territorios que tiene costa. Y bueno, yo creo que todo avance en lo que es la cercanía de los servicios al usuario último, que es en definitiva al ciudadano, pues yo creo que es una buena noticia.
Le vamos a saludar al resto de compañeros. Manolo Medero.
Muy buenos días, don Teodoro. Su municipio, Galdar, está entre los municipios donde menos creció el desempleo en 2020 y además también en el 2020 usted logró liquidar las deudas completas de ese ayuntamiento en un plan que estaba previsto para el 2036, si no recuerdo mal, y en 9 años ha saneado el ayuntamiento. Todo eso a pesar de la pandemia. A mí me gustaría que nos contara cómo se hace esto.
Bueno, efectivamente el paro en Galdar, hemos tenido pues la suerte, vamos a decir así, de tener en esta comarca quizás más diversificada la economía. En otros momentos quizás ha sido el problema, mientras otras comarcas crecían mucho, mucho más, con más población, porque vivían más del sector turismo. Miren, en Galdar tenía más población que muchos ayuntamientos del sureste de la isla, sin embargo, en los últimos años ellos han crecido en población por esa dependencia directa, ser ciudad dormitorio muchas veces desde Telde hasta San Bartolomé de Tirajana de todo lo que es el corredor turístico. Pues Galdar evidentemente tampoco tiene grandes puertos, ni aeropuertos, ni grandes zonas industriales, ni grandes centros comerciales, ni tampoco hoteles de 5 estrellas. Pero sí que hemos tenido pues ese comercio cercano, es una zona comercial abierta al aire libre, que yo creo que todo el mundo la reconoce como una de las más potentes en el norte de Gran Canaria, una zona industrial que la hemos ido diversificando y cada vez pues tiene más potencial, y la gente del norte viene también a hacer las gestiones, eso lo sabe todo el mundo, a la zona industrial de San Isidro. El sector de la agricultura y el sector del agua ha sido muy potente, el sector platanero en el norte no se ha visto afectado, afortunadamente. Vamos a ver ahora con esta nueva ley que quieren imponer ahora de la ley de cadena alimentaria, pero hasta el día de hoy la producción platanera y la exportación platanera es muy potente. Tenemos pues 4 grandes almacenes productores que dan trabajo directa e indirectamente a mucha gente. Por lo tanto, cuando tú ves todo eso, y es verdad que teníamos poco a poco introduciendo pues ese turismo alternativo, que yo creo que hay que luchar porque en el norte venga un turismo alternativo, ha permitido que no hayamos tenido ese retroceso tan importante como en otros lugares en las tasas de paro. Con respecto al plan de ajuste, efectivamente mañana llevaremos a pleno del ayuntamiento la retirada ya del plan de ajuste. No es que hayamos retirado toda la deuda, no. De 32 millones de euros estamos en estos momentos en 15 millones aproximadamente. Pero 15 millones, quiero dejar esto, cuando he quitado 17 millones, en la peor época desde el año 7 que yo entro de alcalde, año 2007, cogí la crisis del año 8, cogí la crisis del año 12 y hemos cogido la crisis ahora de la pandemia. Y sin embargo, hemos bajado. Esos 17 millones de euros, hoy en día ya nos queda solo 15, y de esos 15 están totalmente pactados, que esa es la gran noticia, pactados a Prudencia Financiera con un coste muy, muy bajo, pactado con los bancos y con la Seguridad Social, de tal forma que si se sigue pagando efectivamente de la manera que se está haciendo, hemos reducido 11 años el plan de ajuste que estaba previsto en este ayuntamiento. Yo creo que eso es explicarle al ciudadano que cuando se quiere, se puede y se debe saber gestionar, y que Gáldar ha sido ejemplo de gobernar en la época no de vacas flacas. Yo siempre he dicho que es que a mí no me dejaron ni vacas, es decir, que no había otras opciones sino reducir o cerrar el ayuntamiento. Y en aquel momento tuvimos bastante contestación, yo no quiero recordar el pasado, pero tuvimos valentía. Y de aquel momento levantamos cabeza y dijimos, este ayuntamiento vuelve de nuevo a colocarse en la cabecera comarcal que nunca debió perder, y también en la historia de esta isla que tampoco debimos de haberla perdido. Y hoy yo creo que hay un prestigio, hay un orgullo y hay una forma de gestionar Gáldar que la gente, la ciudadanía lo nota.
Uh-huh. Le saluda también a Manuel Sánchez.
Muy buenos días, alcalde. Lo primero, Canarias está gobernada en este momento por un alcalde, el Cabildo de Gran Canaria por un alcalde, alcaldes que han sido éxito y son éxitos sus municipios por la labor que hicieron. Veremos a este alcalde también dar un salto, porque la política regional y me atrevo a decir que hasta la nacional está necesitada de políticos de proximidad, de alcaldes que sepan vivir los problemas reales. Lo veremos dar ese salto en algún momento a la política insular o regional, alcalde, para ayudar, como están haciendo otros alcaldes que ya lo fueron, como es el caso de Ángel Víctor Torres o de Antonio Morales, que han demostrado que esa política de cercanía, esa política de estar al lado del ciudadano es la válida. Y luego no quiero terminar mi pregunta tampoco sin felicitarlo, alcalde. Tiene usted un municipio, como ha dicho, espectacular, pero hay un detalle que destaca, su gastronomía en el municipio de Gáldar, y yo que voy de Dahuime a Gáldar, se lo puedo garantizar, es sorprendente, y han hecho ustedes una gran labor en estos 9 años. ¿La va usted a querer hacer luego en un futuro, y no pongamos fecha, en la isla de Gran Canaria o en otros menesteres regionales? ¿Se atreve a dar ese paso?
Bueno, estoy en estos momentos como consejero de Presidencia, y la verdad que a mí me estoy aprendiendo mucho, porque yo creo que primero uno tiene que formarse. Y mire que llevo 14 años de alcalde, pero la formación en cada uno de los puestos en los que está, aprender de la administración en la que uno está, de las formas también de hacer, del estatus funcionarial, que también muchas veces pues imprime un carácter personal a cada administración. Yo en este momento estoy a gusto, trabajando codo a codo pues con Antonio Morales, que después de 28 años como alcalde de Agüimes, pues todos los días se lo digo además a él, aprendo cosas porque tiene un bagaje personal y profesional increíble. El futuro, pues mire, yo sinceramente se lo digo, yo creo que todo político que sube, senador, diputado, consejero, presidente, debe haber pasado previamente, mire, primero por la oposición y en un ayuntamiento, y después de aprender en la oposición y en un ayuntamiento, ir después aprendiendo a gobernar. Si puede haber sido alcalde, pues mejor, porque creo que le imprime también una forma de ser, una forma de actuar, una cercanía, como usted bien decía ahora. Los alcaldes y los concejales en los pueblos somos la ventana de los problemas, la puerta de los problemas. No es que te lleguen los problemas después así directamente, ni en un cabildo ni en un gobierno. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que aprender desde abajo. Sí. ¿El futuro que me depara? Pues mire, la verdad que no lo sé yo, a disposición de mi partido, de Nueva Canaria, que decida pues conmigo lo que quieran. También pueden decidir mis compañeros en Gáldar, pues que me quede en mi casa, nunca se sabe.
Usted sabe, Teodoro, que esa es la respuesta de Manuel, así que vamos a ser un poquito más incisivos. ¿A usted le gustaría ser el candidato al Cabildo de Gran Canaria?
En estos momentos no. Hay un buen candidato y hay un gran candidato que es Antonio
Morales. Hay un presidente en estos momentos. Para las próximas elecciones ya veremos si Antonio Morales quiere repetir, pero bueno, si Antonio Morales no repite, ¿usted le gustaría ser el candidato?
Ya eso sería otro cantar. Sí, pero yo digo, si Antonio Morales decidiera repetir, aquí hay un alcalde, hay un consejero y hay un compañero que lo apoyaría. Otra cosa es que él diga, mire, hasta aquí ha llegado mi etapa política, y entonces ese debate se abriría dentro del grupo de Nueva Canarias a nivel regional, porque las cabeceras a las listas de los cabildos no es una decisión que se tome en una asamblea, no, se toma.
Pero a usted le gustaría, no le amarga este dulce, digamos.
Usted lo que quiere es que no pase lo de antes, la respuesta del anterior.
Correcto, correcto. Una segunda línea Delgado, no, por favor, Teodoro.
Mire, el futuro que me pueda deparar la política, yo no lo sé, sinceramente, no lo sé. ¿Que a nadie le amarga un dulce? No. ¿Que después de 14 años, cuando termine este mandato, serán 16 años de alcalde? Si las circunstancias fueran otras, que no sé cuáles van a ser, y Antonio Morales, por ejemplo, decidiera no presentarse, bueno, pues aquí estaría una persona que, si a mí me dice, mire, usted quiere dar el paso, me lo estudiaría. Entonces, esta respuesta espero que le valga, ¿no?
Sí, esta me gusta más, esta me gusta más. Pepe Moreno.
Ahora, pero fíjese lo que le digo. Siempre dependiendo, y lo digo siempre cada vez que me presento, de las personas que me rodean, de mi grupo político, de las personas que me acompañarían, y también le digo, de mi familia. Para mí, las personas que me rodean son las que de verdad me tienen que dar el empuje o no. Si tú al final no tienes personas alrededor que te ayuden, que colaboren y que entiendan que esto es una pasión vocacional, es decir, quien vea otra cosa, por lo menos en mí, se equivoca, pues no daría el paso, evidentemente.
Buenos días, alcalde. De todas maneras, yo casi voy a volver al comienzo de la conversación, ¿no? Cuando Mayer le insistía en llevar esto al cabildo, ese tipo de iniciativa en las que Galdar Chávez le benefició, porque, mire, está ahí como consejero de la presidencia, están gobernando, el presidente de su partido, ¿por qué no lleva esa iniciativa al cabildo? Porque estoy seguro que le ayudaría a toda la ciudadanía, es una buena iniciativa que podría redundar en beneficio de la ciudadanía de toda la isla de Gran Canaria, que ya se vería si luego hablaría con su presidente regional, que para eso es el hombre que lleva las perras en el gobierno regional, que Román Rodríguez. Es decir, yo creo que ese tipo de iniciativas no se pueden quedar solo en un municipio como el de Galdar. Tiene usted otras responsabilidades, usted es una persona comprometida, como se está viendo aquí. No se quede usted ahí en que, bueno, ya veremos, ya. Usted es consejero de la presidencia, por Dios.
Sí, pero vuelvo a decirle, en un grupo de gobierno con tres partidos políticos, es decir,
si bueno, pero llévelo, no se me amilane por eso, absoluta, porque ya claro, pero no se me amilane por
razón,
eso
le
pero
dar
no
la
se me amilane porque sea uno de los tres grupos.
Si me conoce, sabe que no me amilano en esto ni en nada. Ahora vuelvo a decirle, en Galdar, de 21 concejales, este alcalde tiene 17. Y 17 uh-huh. concejales que me siento continuamente para ver el orden del día del pleno, no lo impone el alcalde. Y nosotros decidimos y llevamos a veces incluso ideas contrarias a lo que pueda suponer incluso el prontuario, vamos a decir, si me permite, de algunas necesidades o ideas o postulados. No, nosotros entendemos que a veces hay cuestiones en las que vamos a salir defendiendo por encima de todo esta comarca, esta ciudad y mi gente. Otra cosa diferente que usted me dice, mire, mi opinión personal, claro que la explicaría dentro de donde la tengo que explicar, pero también le digo, hay 18 consejeros en el Cabildo de Gran Canaria de tres formaciones políticas que conforman en estos momentos el grupo de gobierno, por lo tanto yo extralimitarme y decir sí. Oye, que vamos a tener
coge
mayoría,
Blas,
pues sería imposible y no me puedo comprometer, evidentemente.
Ya, pero lo que le digo es que aunque no se comprometa, usted está en el cabildo para algo, no para decir, bueno, es que allí somos tres grupos, es que aquello es un pacto, plantéelo, no se me quede solo en lo oral, sino que llévelo a sitios donde pueda tener eso un desarrollo, aunque sea un tripartito el que está gobernando el cabildo de Gran Canaria. Es que, alcalde, hay una situación ahora mismo en la que cualquier iniciativa son buenas y son aprovechables.
Y la voy a tomar. En el ámbito en el que tengo decisión total, la voy a tomar.
Teodoro, le agradecemos este ratito de conversación. Nos quedamos con esa máxima de que probablemente sea el próximo candidato, si Antonio Morales no repite, y lo celebraremos con un buen queso de guía o de Galdar.
Bueno, vamos a decir de los altos de Gran Canaria.
Si no se nos enfada aquí Manolo Medero,
¿eh? El patrimonio de la humanidad.
Medero, diga realmente de dónde es el queso, de Flor de Guía o de Galdar.
Con Manolo Medero delante no puedo decir de dónde es el queso. Vamos a decir que la leche de un lado y el cuajo de otro, y así no se pelea nadie.
Está bueno.
Bueno, también hay que decir que las ovejas campean a su aire y no tienen límite.
La transhumancia llega desde Tejeda hasta Moya, Guía, Galdar, además es de las zonas más maravillosas que tiene nuestra tierra, en un sitio paradisiaco para quien no nos lo conozcan, y ahora que tenemos también el año jacobeo, pues les invito a hacer esa ruta para que veamos las maravillas que tenemos, y sobre todo porque eso no es una ruta exclusivamente religiosa, que también, sino también una ruta gastronómica, etnográfica, turística, es decir, tenemos de todo en esta zona alta, y bueno, y no hay límites geográficos, efectivamente las ovejas no saben dónde pastan, y al final las buenas manos de las queseras y el buen pastoreo de nuestros pastores de Transhumancia son las que le ha dado ese sello de calidad al queso de Flor de Guía, efectivamente, porque así se denomina, pero que se realiza en tres ayuntamientos que son Guía, Galdar y Moya.
Muy bien. Alcalde, muchas gracias. Un abrazo fuerte. 8:26 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Confía en Supermercados Tu Alteza para hacer tu compra diaria. Tenemos más de 40 centros repartidos por todo Tenerife para estar lo más cerca posible de ti. Y te traemos los mejores precios de la isla. Ven y haz tus compras en el súper de siempre. Ven a Tu Alteza.
La sentencia salió a favor de Hacienda y por lo tanto la sentencia está ahí, está recurrida, se recurrió en primera instancia aquí, luego se ha hecho también al Supremo, pero bueno, la sentencia está ahí, es ejecutiva y de hecho ya incluso he pagado todo lo que tenía que pagar relativo a la misma y bueno, yo estoy tranquilo en el sentido de que moralmente duermo tranquilo porque yo en ningún momento di orden de defraudar nada, por eso la total y absoluta tranquilidad.
¿No hubo intencionalidad a la hora de defraudar?
Yo en ningún momento dije a nadie no hagas ninguna declaración, es un tema, como digo, técnico, de hecho, podíamos haber firmado un acuerdo al principio porque Hacienda nos exigía el firmar un acuerdo que no firmamos porque mis asesores fiscales bueno, dijeron que ni siquiera se había cobrado el dinero, de hecho el dinero todavía ni se ha cobrado.
Jorge Marichal, le agradecemos sus aclaraciones aquí en la sintonía de COPE Canarias, gracias por atendernos, un saludo, Jorge Marichal.
No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cojo la carta. Leo la carta. Tiro la carta.
Cojo la carta, leo la carta, tiro la carta.
Cojo la carta, leo la carta, tiro la carta. Y así miles de veces.
Pues se acabó. Podemos hacerlo mejor.
Con Mutua Tinerfeña, abro el correo o la app, leo el correo y tiro o guardo el correo.
Y tengo toda mi información generando menos residuos y contaminación. Mutua Tinerfeña, responsable con el medio ambiente.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:29, ya han comenzado a abonarse las ayudas del Gobierno de Canarias, los empresarios afectados por la crisis del coronavirus. Se han pagado, o sea, abonados a 166 empresarios autónomos y se calcula que a lo largo de la semana pues se pueda llegar a 500. Está escuchándonos Blas Acosta, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Blas Acosta, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El ritmo, entiendo que obedece a la buena gestión de las cámaras de comercio, ¿no?
Sí, así es, y también al personal de Servicio Canario de Empleo, ¿no? Es decir, una vez que el personal de las cámaras de comercio, que son más de 100, concretamente 115 personas en las que están trabajando en las cuatro cámaras canarias, han cogido ya el procedimiento de fiscalización de cada una de las solicitudes, pues están teniendo un ritmo rápido, ¿no? La previsión de la consejería y la consejera nos comentaba el día de ayer es que en los próximos dos meses estén todas pagadas y seguimos a este ritmo. Este viernes ya se tramitarán unas 500, se abonarán 500 y la semana que viene pues también estaremos en otras 500. Pero a día de hoy hay 16.000, más de 16.000 solicitudes, ¿no? De las dos líneas, ¿no? Tanto para los autónomos sin trabajadores como para los autónomos o pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, estamos de enhorabuena y además agradecemos enormemente el esfuerzo que se está haciendo por parte, digo, del personal de Servicio de Empleo y de la labor que nos está prestando hoy ayudando a las cámaras de comercio.
¿Y llegará el dinero, Blas Acosta, para todas las solicitudes que tenemos?
Sí, también hoy se ha publicado en el boletín la ampliación del plazo hasta el día 22 y, como ha dicho el presidente y ha dicho la consejera Elena Mañez, todas las solicitudes que tengan derecho, independientemente de estos primeros 84 millones de euros que se han puesto a disposición, se van a atender. Si finalmente hicieran falta pues 130 millones de euros, el gobierno ha dicho, y su presidente así lo ha manifestado conjuntamente con la consejera, de que se atenderán todas y cada una de ellas. Además, invitamos desde la consejería a que se presenten esas solicitudes, a que las soliciten. Muchas empresas todavía no han llegado o no lo han hecho, como se ha publicado y digo hoy en el boletín la ampliación hasta el día 22 de abril, pues se presenten. Lo novedoso es que incluso la semana pasada esas 166 primeras pagadas, antes incluso del día 8 de abril, que era el primer plazo para el vencimiento de las mismas, ¿no?
Claro. ¿Se le ha podido, nos lo dijo la última vez que hablamos el presidente del Gobierno de Canarias, dar una vuelta al asunto? Lo digo porque en el día a día nos llegan muchos mensajes sobre esto, ¿no? ¿Se le ha podido dar una vuelta a cómo llegar a aquellos empresarios que han tenido tanta mala suerte, han caído tanto sus ingresos que no han podido ni siquiera estar al día con las obligaciones de la Administración?
Sí, se le está dando una vuelta a este asunto porque la verdad que es pernicioso, ¿no? En el sentido de que, oiga, si no he podido pagar porque he tenido que alimentar a mi familia, pues ver la posibilidad de vincularlas a ese pago, ese abono, ¿no? A ese abono de seguridad social o ese abono de IRPF. En cualquier caso, durante el día de hoy tendremos los datos del ICTAC de realmente cuántas son las empresas que tienen esa morosidad o incluso con la seguridad social, porque lo digo, la seguridad social que ha firmado un convenio con el ICTAC, y podremos saber exacta, a ciencia cierta, este asunto. La idea del gobierno es de ayudar a todas y cada una de las pequeñas empresas, y grandes también, obviamente, pero eso es en otra línea, pero en este caso, en esta línea de Canarias, y por lo tanto esa solución se le tiene que dar y probablemente la podemos dar en dos semanas.
Pues esto sería importante, desde luego, ¿no? Porque también, como bien sabe usted, en las ayudas del Estado pues no se contempla a estos perfiles, pero claro, si efectivamente estos son los que peor lo han pasado, los que peor están, y no se les va a echar una mano a ellos, pues la verdad que sería una pena, ¿no? Porque estos son los más necesitados, ¿no, Blas Acosta?
Sí, absolutamente, son los más necesitados. También es cierto que la consejera Elena Mañez ya también estaba trabajando, y además se aprobó ese principio de borrador en el Consejo de Gobierno de apoyar con una línea de 30 millones de euros para aquellos trabajadores que no tienen la garantía del ERTE, sino aquellos que estaban fuera de convenios y que están cobrando, pues en este caso, la mitad del IPREM, o sea, por lo tanto, estamos hablando de 540 euros, poder completarle esa diferencia. Yo creo que hay una labor inmensa que nos queda en estas dos, tres semanas antes de que puedan, para poder completar todo este tipo de líneas de ayudas, y no solo los autónomos y trabajadores, o la pequeña empresa también con trabajadores que hemos sufrido o que ha sufrido esta crisis, sino también aquellos trabajadores que no tenían o no tenían el amparo de convenio. Por tanto, es importantísimo este dato para que los ciudadanos tengan la seguridad que la consejería va a intentar resolver también esta posibilidad de ayudas para que todos, no solo autónomos o en este caso autónomos con menos de 50 trabajadores, puedan llegar a tener esa ayuda por parte del Gobierno de Canarias en este momento, ¿no?
Recibimos muchos mensajes de oyentes que que lamentablemente han estado en ERTE y que ahora tienen que afrontar a partir del día de hoy la declaración de la renta, y que se han encontrado la sorpresa de que el SEPE es segundo pagador y el tope está en 14.000 euros. ¿Usted hubiera eliminado esa condición del SEPE como segundo pagador?
Bueno, el problema es que tendrías que cambiar la ley tributaria, y eso es muy complicado. En cualquier caso, hay una ampliación de plazos de hasta de 6 meses para poder pagar, en el caso que sea positivo, el aplazamiento del IRPF, y que, por lo tanto, al final no deja de ser percibido, dinero percibido por el trabajador. Yo creo que en este momento hay que tener en cuenta que lo importante es que esa herramienta del ERTE ha ayudado al mantener el empleo, a mantener por lo menos la posibilidad de la economía a los trabajadores, y a partir de aquí, como en todas y cada una de las medidas que se han ido tomando, obviamente se pueden ir perfilando pues para mejor, ¿no? Pero por lo menos, al menos al no tener esa retención, tampoco las empresas las han tenido que pagar. Por lo tanto, yo creo que ese equilibrio, una vez que se ha pagado por parte del Estado, pues tendremos que contribuir a él, ¿no?
Le vamos a saludar al resto de compañeros. Pedro Moreno.
Sí, don Blas, buenos días. Encantado buenos días. De oírle, y sobre todo satisfecho de que en tan poco tiempo se haya puesto al loro de todas las situaciones en la viceconsejería, que había mucha gente que tenía algún tipo de reticencia a que usted estuviera en tan poco tiempo para ponerse en consonancia con lo que estaba pasando. Yo le iba a preguntar simplemente, don Blas, y este tipo de ayudas de las que estamos hablando, las que concede el gobierno, que han tenido la inestimable ayuda de las cámaras de comercio, luego fiscalmente, ¿cómo se van a comportar? ¿Nos vamos a encontrar con los problemas que tienen hoy las personas que están en un ERTE de que se encuentran con un segundo pagador, que eso hay que declararlo y que eso le va a suponer una merma en sus ingresos porque van a tener que pagarlo, porque el SEPE solo te retiene el 2%. Para los autónomos y pequeñas empresas, estas ayudas, ¿qué tipo fiscal van a tener luego?
Bueno, dependerá de la casuística. Habrá pequeñas empresas que tributan por régimen de módulos, que por lo tanto se tributarán como rentas del trabajo, ¿no? Y esa parte que se les esté dando de subvenciones, inicialmente por parte de la Hacienda, manifiesta el interés de que se tributen como rentas del trabajo, aparte de actividades económicas empresariales. Y como ya le digo, tenemos bastante tiempo durante todo este ejercicio, porque se van a declarar en el año 2022, para matizar y que estas ayudas finalmente no tengan que ser devueltas vía impuestos directos, pues, en la declaración de la renta, ¿no? Pero en principio, inicialmente, este tipo de ayudas tributarían como rendimientos del trabajo para las empresas, pero de diferente casuística, y habrá otras empresas o sociedades, en este caso limitadas, que también hay que aclarar eso con la Secretaría de Estado de Hacienda, y en eso pues colaborará, obviamente. También entenderemos que digamos que tener que estar de acuerdo con la Consejería de Hacienda, en este caso, para poder hacer una aclaración conjunta para que la tributación del año que viene, como bien saben ustedes, pues vaya, no repercuta en lo mínimo posible con respecto a su base imponible siguiente.
Le saluda también Manolo Medero. Manolo.
Buenos días, viceconsejero. Aún Buenos queda días. mucho dinero por repartir, los 1.140 millones que procederán del Estado, que están pendientes de un convenio con el Estado, y luego vendrán las ayudas europeas. ¿La dinámica va a ser la misma? ¿Las cámaras de comercio se van a ocupar de gran parte de estas ayudas a los empresarios?
Entendemos que sí. De todas formas, la consejera, yo mismo y el parte del equipo, hoy tendremos reunión a la 1:30 de la tarde con las cámaras de comercio para poder avanzar sobre este asunto. Nosotros ya tenemos un borrador hecho de cómo se deberían a quién se debería dirigir. Nos preocupa los SENAE, es decir, las actividades económicas que tenemos que ampliar para poder llegar a todos, es decir, podría ser la cadena de dinámica de los ERTES, ¿no? En este caso, las empresas que estaban o podían solicitar los ERTES por la en este caso por el parón de la pandemia del COVID, pero hay que ampliar esos SENAE para que llegue absolutamente a todo el mundo, y luego también marcar una serie de topes. Pero desde luego, independientemente de que el cúmulo de ayudas no puede asegurar los 10 millones de euros, ninguno, por parte de la Consejería, no hay interés en que las grandes empresas se lleven 10 millones de euros y las pequeñas ninguno. Eso es que repartirlo por completo para que pueda llegar a todas. Hay varias opciones, 3 escenarios que tiene preparado y que ha preparado el Director General de Promoción Económica, Laureano, y su equipo, en el sentido de que sobre los cálculos iniciales que teníamos ya en estos días, o sea, ayer mismo, podríamos estar sobre los 1.165, 1.000 y pico, con esa proporción sobre las empresas encargadas que estarían, podrían ser beneficiarias de ese tipo de ayuda, ¿no? Con alguna diferenciación entre unas y otras en función de la casuística de las mismas. Es decir, por ejemplo, aquellas empresas que están cerradas o que han estado cerradas porque son actividades complementarias a la turística, pues han tenido que seguir manteniendo esos centros de ocio, ¿no? Y que, por lo tanto, probablemente pues se les debe de ayudar porque no han podido tener esos ERTE, ¿no? Finalmente no lo han hecho. Y después también, especialmente en aquellos que han tenido menos de 50 trabajadores, porque, como bien saben ustedes, han tenido que pagar el 50% de la seguridad social, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez, o enlazo a lo que me comentaban hace un momento, lo de la deuda de la seguridad social y Hacienda, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Canarias sabemos que ha habido un paro completo, una situación desde el punto de vista turístico que pondera enormemente en el PIB canario, en torno al 38, 40, 42, pero de forma indirecta hay islas que en las que se supera ese 70% de esa vinculación, porque no hay esa diversificación, y en eso estamos, pero sí que tenemos ese borrador ya preparado y que, bueno, entre mañana pasado, pues intentaremos ver también con el resto de departamentos para coordinar esa uh-huh. exigencia o petición al gobierno de España. Inicialmente se trabajó la semana pasada con el gobierno de Baleares, pero no es lo mismo la casuística de Baleares que la Canaria, como bien todos ustedes saben, ¿no?
Viceconsejero, una pregunta más de Manuel Sánchez. Adelante, Manuel.
Muy buenos días, viceconsejero.
Buenos días.
Dentro de las medidas, viceconsejero, y usted viene de un territorio como la isla de Fuerteventura, que ha padecido esta crisis de una manera brutal, hay una medida que está creando, digamos, discusión, que es que las empresas, para poder cobrar, no han debido estar en pérdidas en 2019, y usted sabe que ha habido empresas que han acometido mejoras porque el crecimiento del turismo era evidente, o han acometido inversiones. ¿Se va a cambiar o se va a intentar modificar esta norma a un rango de entre 3 y 5 años, que es lo que suele aplicarse, porque una empresa puede tener un año puntual de inversiones y no tenerlo? ¿Va a estudiar su consejería el poder ver, por lo menos, que una empresa, porque haya tenido un mal año o un año de inversiones, por no llamarlo mal año, y no haya estado en beneficio, porque no todos los años ganan dinero, lógicamente, se pueda también acoger a este plan de ayuda que tan bien le puede venir al tejido empresarial?
Sí, desde luego, porque una inversión no es un gasto, y lo que estamos hablando es de facturación, y es lo que hay que aclarar, ¿no? Y creo que en la convalidación del trámite del decreto ley en el Parlamento, pues se debe de aclarar vía enmienda o de los grupos, o vía incluso en rectificación inicialmente del propio decreto. Obviamente ya el decreto de ayuda está aprobado y sería más fácil la convalidación del Parlamento. Una inversión no es un beneficio, y en cualquier caso mucha gente, muchas empresas también, como bien dice usted, han tenido que vender su patrimonio para poder mantener el pago de sus acreedores, proveedores y su personal. Por lo tanto, ese matiz al que me refería yo hace un instante, ¿no? Porque incluso finalmente nos podemos ver en la tesitura de que una interpretación de esas características, pues probablemente ese importe de 1.140 y pico millones de euros que inicialmente tienes previsto, pues probablemente no llega a lo que realmente ha querido el gobierno de España, y en este caso al fondo de recuperación que se ha negociado para las empresas canarias.
Bueno, Blas Acosta, viceconsejero de Economía. Lleva razón Pepe Moreno, que parece que usted lleva toda la vida viceconsejero de Economía. Le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos suerte al frente de este apartamento. Un abrazo, Blas Acosta.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
8:43.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si necesitas garantizar ambientes seguros de COVID, si te preocupa la contaminación atmosférica en tu lugar de trabajo, hogar, etc., si quieres respirar aire puro, alquila un equipo de purificación de aire Sonair 3D, avalado por el CSIC. GESC Servicios Canarias. Crea espacios libres de agentes bacteriológicos, alergénicos y gases contaminantes. Respira bienestar. Infórmate en GESC.com.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene
son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio Sanz, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio Sanz, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, nos han preguntado los oyentes desde la isla de Tenerife qué está ocurriendo en la Tenerife 5. Aida Martínez, buenos días, ha ocurrido un accidente.
Buenos días, Mayer. Sí, precisamente son 2 accidentes de tráfico, han tenido lugar hace aproximadamente una hora. Uno ha sido a la altura de Guajara, entre 2 vehículos, y ha tenido lugar otro con varios turismos y una motocicleta, en este caso, a la altura de Los Majuelos. Por eso esas colas, y pedirle a los oyentes pues que precaución y paciencia, porque aunque ya están asistiendo en el lugar tanto la Guardia Civil como el SUC y carteras del Cabildo, pues va para largo.
Gracias, Aida. Vamos con un asunto también que nos ha llamado la atención. Acaba de contarnos Blas Acosta, el viceconsejero de Economía, pues cómo se han empezado ya a pagar esas ayudas, ¿no? 166 empresas autónomos. A final de semana pues se llegará probablemente unos 500 y la próxima semana nos decía otros 500, ¿no? Y se calcula que de esas 16.000 solicitudes que se han presentado pues se pueda subir un poquito más, y nos ha dicho Blas Acosta que si falta el dinero pues conseguirá más dinero para pagar al resto de empresarios que están pasando una mala situación. Sin embargo, desde Sí Podemos Canarias se dice que no se deben estar empleando fondos públicos para un modelo turístico muerto y agotado, y reclama Sí Podemos Canarias repensar y actuar con otros patrones. Francisco Denis es diputado de Sí Podemos Canarias. Buenos días, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Maggi? ¿Cómo estás?
Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es la alternativa, Paco?
Vamos a ver, nosotros no hemos dicho que no se invierta en el turismo, ojo, estamos diciendo que hay que cuestionar el modelo que tenemos. Precisamente las ayudas que tú acabas de señalar, las ayudas a los autónomos, a las pequeñas empresas y demás, me parece que es la línea correcta que se está tomando, ¿no? ¿Entiendes? Uh-huh. Es decir, nosotros...
Pero la frase suya en el comunicado que recibimos es literalmente esta: no podemos seguir dilapidando fondos públicos en el mismo modelo turístico.
Nosotros, claro, el mismo modelo, no estamos hablando del turismo, estamos hablando del modelo. El modelo que nosotros hemos, estado desarrollando durante tanto tiempo, resulta uh-huh. que es un modelo que nos sitúa en una vulnerabilidad tremenda, un modelo que nunca nos sacó de las cifras de paro que tenemos. Un modelo que explotaba la fuerza de trabajo intensiva con un salario bajísimo. Un modelo turístico que no consume ningún producto del país. Entonces nosotros.
Pero entonces, Paco, para aclararnos a qué fondos públicos se refiere exactamente y cómo le llegan al modelo turístico esos fondos.
¿Cómo? Perdona, no te oí.
Digo que cuáles son esos fondos públicos que se dedican al modelo turístico, entonces.
Mira, los ERTE son fondos públicos, los créditos ICO son fondos públicos, las ayudas directas son fondos públicos.
¿Usted quitaría eso?
¿Eh? No.
¿Usted quitaría eso?
¿Cómo voy a quitar eso? Eso no lo quito en absoluto. Pero quiero decir, las ayudas...
Pero entonces no la entiendo, Paco.
Las grandes multinacionales, considero nosotros que la prioridad ahora para nosotros es el tejido turístico, el tejido de la pequeña empresa en Canarias. Considero que las grandes multinacionales, que ellas, te digo que son el 85% de la propiedad de la industria hotelera en Canarias, no necesita tampoco ese tipo de fondos. Es más, nosotros estamos ayudando, el gobierno y las instituciones están ayudando con los ERTE, los créditos y con las ayudas directas a las empresas hoteleras, aparte de los planes de mejora, modernización, las múltiples ayudas. Yo creo que ese dinero que se ha invertido en un modelo que ha sido también poco solidario con otras industrias en Canarias, en las islas, yo creo que nosotros lo que necesitamos es reorientar el modelo turístico. Es decir, necesitamos un modelo turístico de mayor calidad, sociosostenible, que considere el empleo en el sector turístico de otra forma. Por eso nosotros creemos que las ayudas que se den a las grandes empresas hoteleras tienen que estar condicionadas a también un esfuerzo solidario por parte de la patronal hotelera para que reviertan un empleo en la gente de las islas para que consuma productos del país. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, lejos de lo que tú estás interpretando, es que ese modelo es el que tenemos nosotros que reorientar. Y además hay muchísimas voces cualificadas en las islas que están diciendo que tenemos que ir hacia otro modelo. Lo que no se puede decir hacer desde mi punto de vista es seguir invirtiendo en un modelo que se ha demostrado que nos sitúa en una dependencia extrema del exterior. Entonces,
¿Pero cómo se hace esto? Es la pregunta, Paco. ¿Cómo se hace esto?
Por lo tanto, no estoy diciendo que nosotros estamos cuestionando el turismo. No. Estamos diciendo el modelo que ha imperado en Canarias, ¿vale? Y creemos que para hacerlo nosotros necesitamos un periodo de transición, necesitamos un gran acuerdo político también de la patronal, aunque la patronal evidentemente no pasa por sus mejores momentos en estos momentos. Creemos que es necesario poner a todas las voces cualificadas que tenemos en numerosos departamentos, en la Universidad de Las Palmas y en la Universidad de La Laguna, con la cátedra de turismo, a pensar hacia dónde tenemos que ir, evidentemente.
Lo de que no pasa por sus mejores momentos la patronal se refiere a la condena del presidente de Jorge Marichal.
Sí, por ejemplo, me refiero a eso. Ahí hay disparidad de criterios en el sector empresarial sobre qué modelo turístico queremos. Además, yo creo que en Canarias se están elevando muchísimas voces de que por ahí no podíamos seguir. A eso me refiero nosotros. Entonces, no es de recibo que ustedes estén interpretando que nosotros estamos diciendo no al turismo. El turismo va a existir y es un aspecto fundamental, pero nosotros consideramos que no podemos seguir invirtiendo en un modelo que nos sitúa en una extrema vulnerabilidad y en cuotas de dependencia absolutamente... exageradísima. Por ejemplo, el hecho de que nosotros...
Hombre, yo como usted sabe, por eso lo hemos llamado, para aclararlo, ¿no? Porque claro, en ese comunicado usted dice, no se puede seguir dando dinero para resucitar un modelo muerto y agotado.
Por ejemplo, mira,
claro, esto suena a que el modelo turístico, suena lo que suena, muerto y agotado, pero es lo único que tenemos en estos momentos, ¿no?
Este modelo de construcciones masivas de turismo... masivo de 16 millones de turistas de especulación urbanística, ese modelo está agotado. Un modelo que explota las fuerzas de trabajo, un salario de miseria, ese modelo está agotado. Nosotros decimos que tiene que ser un modelo turístico de otra naturaleza y sobre eso tenemos bastante ciencia escrita. Por ejemplo, hay gente que está planteando desde las universidades invertir en infraestructuras hoteleras y actitud que van a ser vendidas a fondos de inversión, porque tú sabes que hay una parte de la industria hotelera se está vendiendo, porque, en fin, a fondos de inversión que les importa poco el turismo y les importa poco el empleo. Entonces nosotros decimos invertir en esas empresas que se van a vender, que se están vendiendo a fondos de inversión, buitre, para nosotros es dilapidar un dinero público que debería ir a otras circunstancias.
Estamos hablando con Paco Denis, que es diputado de Sí Podemos Canarias. El resto de compañeros quieren preguntar también. Pepe Moreno, adelante.
Sí, buenos días, don Francisco. De todas maneras, mire, cuando empezó esto del confinamiento, ¿no?, allá por marzo del año pasado, y por abril, pues yo me acuerdo que aquí en COPE Canarias entrevistamos a una persona que tenía una granja de pollo y gallinas, ¿no? Y que le ponían los huevos, que habitualmente él le vendía a los hoteles y que los hoteles estaban cerrados. También estuvimos hablando con alguien que le vendía a los hoteles pues las lechugas que recogía en su gran finca. También hemos hablado aquí...
A los hoteles o a los restaurantes, bares y cafeterías, yo ya te digo que los grandes hoteles en absoluto compran productos de aquí. Por ejemplo, el tema que tú dices de los huevos, todo eso viene de fuera.
Pero yo, pues entonces, era un mentiroso el señor que habló con nosotros. Aquí en Canarias. Él nos dijo que sus gallinas le ponían 21 millones de huevos y que no podía hacer un ERTE entre las gallinas y que se los vendía. Yo creo que algunas veces estamos, don Francisco, asimilando. Yo estoy de acuerdo con usted, porque además aquí no partimos de cero, es decir... El día que todo esto se recupere, acuérdese de que antes de que empezara la pandemia teníamos 200.000 desempleados. No es que aquí estuviera todo el mundo trabajando y que todo el mundo tenga un gran sueldo. Tenemos las bolsas de pobreza más grandes que hay ahora mismo. ¿No?
Vale, Pepe, pero perdona un momento. Entonces, ¿es el modelo turístico ha generado ese nivel de paro y también esa bolsa de pobreza? Es decir, no nos ha sacado de ese problema estructural. Por eso nosotros decimos...
Claro.
No, este modelo hay que reorientarlo y para ello invertir dinero público, hay que exigirle también a las empresas que contraten, por ejemplo, a gente del país o gente que lleva aquí residiendo 5 o 10 años. Eso se puede negociar. Entonces nosotros
claro,
necesitamos reorientar.
Pero ustedes también necesitan darle herramientas a esas empresas. Es decir, lo que no puede ser es el nivel de, por ejemplo, de políglotas que hay en este momento, el nivel de gente que hay manejando otro tipo de idioma, el nivel de gente que en este momento preparamos en nuestras universidades, porque lo tenemos muy difícil tal y como está concebido. Hemos oído hablar, y don Francisco, usted y yo hemos hablado ya varias veces de eso, hemos oído hablar a cantidad de candidatos al gobierno en reorientar la economía hacia otros puntos y nunca lo han hecho, se han quedado solamente en el enunciado.
En eso estoy de acuerdo totalmente contigo, por eso nosotros estamos exigiendo una política de hecho ya y ponernos a reventar. Igual que nosotros, por ejemplo, hemos planteado que el modelo energético está agotado, chicos, el modelo energético está agotado. Y se han dado cuenta hasta las grandes empresas de electricidad.
Pero no pasan de ahí, don Francisco, no pasan de exponerlo, no hacen ninguna otra cosa. Hemos avanzado algo a lo largo de este tiempo, si seguimos teniendo, nos seguimos abasteciendo de las grandes centrales eléctricas, sea en la isla que sea. Fíjese que lo último que están haciendo es tirando un cable entre dos islas para llevar todavía la electricidad que se produce en una de ellas hacia la otra. Esa es la historia de que nos quedamos solamente con el enunciado, de que en este país, fíjese, tenemos una...
Por eso yo no me canso de seguir diciéndolo, chicos, porque es verdad que para realizar un cambio, por eso yo estoy diciendo que es necesario que el sector empresarial, el sector laboral, las instituciones, nos sentemos con voces cualificadas. A ver, y entonces dotarnos de un proceso de transición, un tiempo de transición para garantizar, conservar el empleo. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que las prórrogas de los ERTE tienen que mantenerse mientras esta situación está así, y mientras tanto nosotros tenemos que ver otros niños de empleo y reorientar todo eso. Es un esfuerzo grande que Canarias tiene que hacer. Estamos hablando de un periodo de 5 o 10 años, igual que estamos hablando del modelo energético. Hombre, las grandes compañías energéticas se han dado cuenta que los combustibles fósiles no van a ningún lado y están intentando hacerse con el control ahora de la energía eólica. Por ejemplo, ese cable que tú dices del lanzador de Fuerteventura se basa fundamentalmente en transportar mucha industria de energía eólica que se está construyendo en Fuerteventura, ¿verdad? Y traspasarla ahí. Bueno, son cambios pequeñitos, pero yo considero que es necesario un acuerdo político y llegar a la conclusión de que este modelo hay que reinventarlo y hay que exigirle también, porque si la industria hotelera es principal en Canarias y va a seguir siéndolo y debe seguir siéndolo, y yo no te digo que no. Evidentemente las instituciones algo tendrán que decir, y no se puede dejar en manos de la patronal hotelera la dirección aquí de toda una industria de la que dependen todos los canarios, porque ya sabes hasta dónde nos ha llegado. Y tú mismo reconoces que nunca nos sacaron de la cifra de más de 200.000 parados, nunca, ni siquiera cuando los beneficios hoteleros eran enormes. Las grandes multinacionales han sacado de aquí beneficios hoteleros y llega la crisis y resulta que no hay un remanente ahí donde poder tirar las grandes multinacionales, que te digo que en Canarias son el 85% de la propiedad hotelera es foránea. Entonces, oye, lo que pasa es que, claro, aquí estamos acostumbrados a que todo el mundo diga lo mismo, que el turismo es fundamental, que dependemos todos, y hay que agachar la cabeza, y yo digo que no, señor, que ya está bien de estar diciendo todas las mismas cosas. Pues habrá que empezar por algún lado. Yo no me voy a cansar de seguir diciendo esta cuestión, porque me parece que es básica. No podemos permitir este grado de dependencia extrema de un solo factor económico en las islas, chicos. Bueno, y estoy haciendo lo posible por convencer al PSOE, pero bueno.
Es la opinión de Francisco Denis, diputado de Sí Podemos Canarias. Paco, un abrazo, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.
Apenas nos queda un minutito por delante. Manuel Sánchez, reflexión de lo que acabas de escuchar.
Hombre, que hacer propuestas es más difícil que decir vamos a cambiar. Pero hay que hacer una propuesta real, y sobre lo del consumo de la producción local, me gustaría saber qué datos maneja para poder afirmar eso con tanta rotundidad.
¿Medero?
Nada, que pregunte a los agricultores canarios, sobre todo a los agricultores de producción de medianía, que en este momento no saben qué hacer, ni saben qué plantar, ni saben dónde colocarlo en el mercado, porque no hay hoteles abiertos, ni complejos de apartamentos, ni supermercados en el sur.
¿Hay alternativa al turismo, Pepe? En dos frases, porque no tenemos tiempo para más.
No, aquí no hay ahora mismo ninguna otra alternativa para emplear a la gente que hay en Canarias, ni siquiera para comernos lo que producimos.
Señores, mañana más. Gracias, Manolo Mederos, gracias. Saludo. También Manuel Sánchez, gracias Pepe, un abrazo.
Ya terminamos, pero esto es cada vez más pronto, ¿eh? Ya son las 9 de la mañana.
Adiós, Pepe.